Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En menos de 48 horas va a arrancar la San Diego Comic Con Málaga. Es un evento que durante 4 días ofrecerá más de 300 horas de contenido relacionado con los cómics, con las series y con el cine. Por primera vez se ocupará al completo el espacio del Palacio de Ferias y Congresos de la capital. Se van a sumar zonas adicionales hasta alcanzar los 82.000 metros cuadrados de superficie. El mundo del cómic está completamente revolucionado con la celebración de la San Diego Comic Con de Málaga, un evento por el que van a pasar 120.000 personas entre el jueves, el 25 de septiembre, y el domingo, el 28 de septiembre. Según la organización, el 20% va a venir de fuera de España. El resto, el 80% restante, son nacionales y eso tiene un impacto, por ejemplo, en los transportes. Escucha este dato. Según la plataforma de reservas de tren y autobús Trainline, este evento, la Comic Con, ha disparado en un 30% los viajes en tren a Málaga capital. Destaca especialmente el aumento de casi un 200% de los trenes procedentes de Sevilla. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Tren, autobús, avión, coche, los medios para venir a Málaga a disfrutar de la San Diego Comic Con son muchos. Y una vez en la ciudad, claro, aquí hay que alojarse. A día de hoy, la capital cuenta con 154 hoteles que ofertan unas 10.000 camas. Según la patronal hotelera Ecos, este mes de septiembre la ocupación está siendo de un 90% y un evento como la San Diego Comic Con va a permitir que se roce el completo entre el jueves y el domingo.
Quizá el jueves es el día que queda una habitación más, a partir del viernes, sábado prácticamente, y el domingo también. Es decir, estamos rozando por encima de 90 los 4 días y habrá algún día que rozaremos el 100%.
El vicepresidente de AECOS en la capital, Francisco Moro, destaca el alto grado de ocupación en los hoteles de la ciudad y la importancia de que Málaga acoja un evento como este, la San Diego Comic Con.
Principalmente lo que más valoramos en este sentido, más que la ocupación en sí, que es importantísima, está clarísimo, es también la repercusión internacional que va a tener y la imagen de Málaga que podamos dar. Eso es lo más importante en este sentido para poder vender la marca a nivel internacional.
Como te decía, se calcula que durante los 4 días que dura este evento, 120.000 personas van a pasar por el Palacio de Ferias y Congresos de la capital. Precisamente desde hace días, el Palacio de Ferias y Congresos es un hervidero, camiones que descargan material, especialistas que montan distintos espacios. En menos de 48 horas todo debe estar preparado y allí en el Palacio de Ferias está mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes. Hola, Andrés.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas. Estábamos aquí con la boca abierta, realmente con la baba caída, porque uno empieza a hablar, te estamos escuchando atentamente, ahora te voy a presentar el invitado, y la verdad es que uno se puede imaginar algo, pero cuando llega aquí, cuando ve lo que se está convirtiendo el Palacio de Ferias, ya es que realmente es sorpresa tras sorpresa.
Porque Andrés, la imagen ahora mismo, bueno, ¿cuál es? Del Palacio de Ferias y Congresos, decíamos que por primera vez incluso se van a sumar zonas adicionales para alcanzar 82.000 metros cuadrados de superficie. ¿La imagen cuál es a esta hora?
Bueno, pues la portada principal, para empezar, una de las cosas que impactan, que hemos podido ver, es la portada, la fachada principal del Palacio de Ferias y Congresos. Está montando una inmensa estructura de varios metros de alto, pues con motivos relacionados con el cómic. Todavía no está 100% terminada, todavía no podemos vislumbrar qué es exactamente, pero la verdad que es lo que nos recibe por ese lado. Hacía referencia también a que se han habilitado espacios especiales. Bueno, el aparcamiento que está por la puerta de mercancías, que está en un lateral del Palacio de Ferias, eso suele ser un aparcamiento. Ahí hay una gran explanada para que los oyentes ubiquen que durante la feria pues sirve como la zona joven, ¿no? La zona de conciertos. Bueno, eso está totalmente cubierto de césped artificial, está cubierto por unas carpas gigantescas, puestos que supongo que serán de comida, de souvenir, cuando abran, un escenario que no le teme al escenario que podamos tener, por ejemplo, en el Auditorio Municipal, un escenario inmenso para albergar conciertos, y esto promete muchísimo. Bueno, por cierto, además va a haber un globo aerostático durante los días de la Comic Con que va a poder pasear a todo aquel, iba a decir que lo desee, pero que se atreva, ¿no?, a montarse en un globo aerostático, aquel que quiera dar el paso. Y si miramos hacia la puerta de mercancías, vemos cómo no paran de salir y entrar camiones, por supuesto, porque el montaje está a punto de caramelo. Te voy a presentar a un invitado, él, bueno, tiene 28 años, pero desde que tenía uso de razón le atraen los cómics. Él es Alberto González, es el community manager, quien lleva las redes sociales pues de tiendas tan potentes en el mundo del cómic como Comics Stores, aquí en Málaga, y también de Freak Point. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, impresionante lo que estamos viendo aquí. Tú estás disfrutando, aunque estás trabajando mucho, ahora te contaré qué es lo que hace aquí, pero disfrutando de todo lo que estás viendo y todo lo que se viene a partir del jueves.
Alucinando, absolutamente alucinando.
Bueno, ¿qué haces aquí tú? Porque tú tienes el privilegio de estar ahí dentro, bueno, trabajando. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis montando?
Pues mira, nosotros personalmente estamos montando uno de los stands más grandes que va a haber dentro de nuestra tienda Comic Stores, y además también estoy organizando pues todas las firmas que van a ver, ya que van a venir autores bastante grandes de todo el mundo.
Yo quería preguntarle, Andrés, a tu invitado, Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alberto, tú tienes 28 años y eres un apasionado del cómic, y para ti pues esto es como, como que lo entiendes. Pero yo quiero explicarle a los oyentes, por ejemplo, a mi madre que nos estará escuchando, o sea, perfil ya de una mujer madura, la Comic Con exactamente qué es, por qué es tan importante este evento que ha salido de celebrarse en Estados Unidos y que viene aquí a Málaga. ¿Qué es exactamente?
Pues bueno, la Comic Con empezó como una celebración del mundo del cómic, ¿no? Se dan todos los años en la San Diego Comic Con los premios Eisner, que son el equivalente a los Oscars en los cómics, son los premios más importantes que se le puede conceder a un cómic. Y además de todo eso, en los últimos años, con la creciente popularidad del mundo del cómic, no solamente en formato comic book, sino también en las películas, se ha convertido en un escenario principal para anunciar películas, no solamente ya del universo del cómic de Marvel o de DC, sino también de cosas tan grandes como Star Wars y otras grandes marcas, que a día de hoy son lo más importante dentro de la cultura popular.
Alberto, un cómic, exactamente, ¿qué es? Para mí, pues eran las viñetas de Mafalda. ¿Eso es un cómic?
Perfectamente, claro que es un cómic, al igual que lo es un cómic de Mortadelo y Filemón, como lo es un cómic de Marvel de superhéroes, como lo puede ser una novela gráfica escrita por Alan Moore, de estudio sobre la Londres victoriana. Entonces,
claro, bueno, y esto mueve mucha gente.
Esto es uno de los eventos que más gente mueve en Estados Unidos y de todo el mundo, y habrá que ver qué clase de impacto tienen en España, pero según hemos visto en encuestas, el 60% creo que era, son de gente de fuera de España, que va a venir aquí a Málaga.
Bueno, pues sin duda es un encuentro, una celebración aquí en Málaga muy muy importante. Andrés, perdona que te he interrumpido.
Sí, no, ya, yo lo que quiero preguntarle, porque él tiene el privilegio, se lleva todo muy en secreto, ¿no? Porque claro, no se quiere pues chafar el efecto sorpresa de la Comic Con, pero él ha tenido la oportunidad de estar dentro, de hecho muchas horas dentro. ¿Qué es lo que hay? Cuéntame un poquito. ¿Va a ser realmente impresionante? ¿Va a haber sorpresas? ¿Qué me puedes adelantar?
A ver, yo por lo que estoy viendo un montón de puestos también muy grandes, con un montón de zonas preparadas. No quiero entrar en spoilers ni arruinar la sorpresa a nadie, pero por ejemplo, el puesto de Bandai no era nada de lo que yo me esperaba, y creo que va a dar sorpresas interesantes. Y bueno, he visto figuras de Star Wars, obviamente va a haber puestos, que esto ya se ha dicho, de Star Wars Vision, su nueva temporada, y de Tron Ares, en los cuales se va a poder ver adelantos de estas nuevas series y películas. Y un montón de salas dentro de cursos interesantes y de charlas del mundo del cómic.
Oye, si mi compañera Mónica viene un día y se enamora de una pedazo de escultura de Chewbacca de Star Wars de 2 metros de alto y dice, pero bueno, vamos a ver, ¿cuánto vale? Me la llevo. ¿Va a tener algún tipo de ayuda? Porque me decías que si se te antoja algo de eso y está a la venta, se puede comprar. Y además hay un buen servicio para que te lo lleven a casa, ¿no? Oye, me ha parecido muy curioso.
Efectivamente, porque Correos también va a tener un puesto propio dentro de la Comic Con para que la gente que se compre productos grandes, o no un producto grande, sino muchos productos, y no sea de Málaga, pueda enviárselo a su casa tranquilamente.
Claro, porque ahí yo pensaba comprarme un cómic. Eso, claro, yo no se me había ocurrido lo de la chihuahua. Para eso le quito la bata a Pedro González, que tiene una bata en invierno que se la pone, que es, parece chihuahua, pero absolutamente. O sea, que comprar un cómic, ahí puedo comprarlo. ¿Un cómic de media cuánto vale? Si yo voy aquí a alguna tienda de Málaga, ¿un cómic cuánto vale?
Pues mira, depende mucho, ya que se publica en varios formatos. Está el formato grapa, que es como una revista, que eso varía entre unos 3 y unos 5, llegando incluso a los 10 euros en caso de ser realmente gordas. Después está el formato tapa blanda, que ronda los 15-20 euros, puede subir un poquillo más hasta los 25. Y por último está el tapa dura, que va desde los 25 euros. Tenemos tomos de 500 páginas que se pueden ir a los 100 euros fácilmente.
No está nada mal, no está nada mal. Por cierto, Arnold Schwarzenegger es el más popular, también Luke Evans, pero tú, desde el mundo del cómic, ¿tú qué personaje destacarías? Es decir, ¿es que viene este o viene esta? Cuéntame.
Bueno, sí, nombres que igual no llaman tanto la atención, como Arnold Schwarzenegger, que lo conoce absolutamente todo el mundo. Dentro del mundo del cómic va a venir Jim Lee, que Jim Lee para mí yo creo que es una de las figuras, si no la figura más importante del mundo del cómic, no actual, sino viva a día de hoy, yo creo que es la más importante, ya que en los 90 definió todo el género, todo el que hacía cómic en los 90 imitaba a Jim Lee, y ha conseguido tanta fama y tanta importancia que a día de hoy no solamente dibuja cómics, sino que es la cabeza líder, es el editor principal de DC Comics.
Ahí está destacado, además viene Lobezna, viene coprotagonista de Walking Dead, la de los zombies, efectivamente. O sea, que tenemos aquí para entretenernos, Mónica, porque ahora
¿cómo
mismo...
¿Cómo es eso de que algunas de esas personas te podrás hacer una foto o firmar, que te firmen un autógrafo, pero te va a costar 90 pavos?
Sí, yo también leí esa noticia otro día, también me llevé las manos a la cabeza. Yo ahí manejo menos, ya que yo lo que llevo principalmente son firmas de cómics. En lo que va a ser nuestro puesto van a ser todas absolutamente gratis, todas las firmas y todas las fotos. Van a ser muy rápidas porque tenemos colas que van a llegar a la luna, pero dentro de lo nuestro, dentro de lo que va a ser Comic Store, no tenemos pensado cobrar por las firmas, más allá de lo que quieras comprar tú en un cómic.
Pero es algo habitual, o sea, ¿lo has visto más veces?
A ver, yo a la Comic Con de San Diego no he ido ni tenía información de esto, pero no me parecería una locura que esto venga heredado de lo que se hace ya en la Comic Con de San Diego. Así que ahí no sé decirte, esto me ha sorprendido a mí tanto como al resto del mundo.
Sí, porque además hay varios actores que son los que, o personajes, ¿no?, que son los que se adhieren, podemos decir, a esta promo, de decir, oye, ¿te quieres hacer una foto conmigo? Con estos 60 euros y puede llegar hasta los 90 euros. Supongo que por lo menos sonreirá, ¿no?, el personaje, o en fin, estará simpático, se verá bien, no será un selfie y ya está, será una de las cosas que se pueden hacer. Oye, precisamente, ¿qué se puede hacer? Es decir, más allá de acudir a una charla, más allá de una firma, ¿va a haber interactividad?
Claro que sí, van a haber talleres de múltiples tipos, también van a haber conciertos, va a venir aquí el que compuso, el compositor principal de Final Fantasy, desde Japón, Uematsu creo que se llamaba, y por supuesto todavía no están anunciadas, pero según la propia Comic Con va a haber un montón de actividades ya fuera incluso del recinto. Por ejemplo, en la propia Comic Store de Málaga vamos a tener una presentación de un cómic en nuestra tienda y lo va a presentar el director de la Casa de Papel. Entonces,
oye, ¿y ahí cómo entra uno? Es decir, ¿cómo Comic Store puede decir, os vamos a dar un buen espacio dentro de la Comic Con? ¿Eso lo solicitáis vosotros? ¿Os lo proponen?
Hombre, nosotros hemos estado muy encima, no quiero decir la palabra fea, pero hemos estado dándole...
Pesadetes.
Sí, para decirle, oye, que somos una de las tiendas más importantes de cómic de España, danos un toque. Y sí que es cierto que nos costó mucho comunicarnos con ellos al principio, no teníamos claro si íbamos a tener un puesto o no, pero nuestro objetivo desde el primer momento fue, si íbamos a estar ahí, vamos a estar a lo más grande, y lo hemos conseguido. Bueno, así que ya te digo, ha sido base de insistir mucho.
Bueno, nosotros vamos a estar aquí cuando se inaugura, así que volveremos, Mónica, a hablar con Alberto González, que es el Community Manager de Comic Stores y también de Freak Point, para que nos cuente cositas. Esto va tomando forma, esto se está poniendo muy chulo, para que los oyentes lo sepan.
Es un evento que se va a celebrar en Málaga en menos de 48 horas, arrancará la San Diego Comic Con, y queríamos y queremos durante estos próximos días hacerte ver lo importante que es el encuentro y animarte, porque esto, Alberto tiene 28 años y me da la sensación de que la media de edad pues puede ser muy baja, pero no. Hay apasionados del cómic y sobre todo curiosos de que algo así se celebre en Málaga, hay en todas las edades. Andrés, gracias. Alberto González, muchísimas gracias. Seguiremos hablando.
Perfecto.
Gracias.
A ti, Mónica. Gracias.
Muy buenas tardes. Como te decía, en menos de 48 horas va a arrancar la San Diego Comic Con en Málaga. El evento, durante 4 días, ofrecerá más de 300 horas de contenido relacionado con cómics, series y cine. Y bueno, 82.000 metros cuadrados de superficie en el Palacio de Ferias. Carmen Cerván, el punto fuerte de la San Diego Comic Con es la larga lista de invitados de primer nivel. Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Sí, empezando, ya lo venimos contando, por el actor y productor de Hollywood, Arnold Schwarzenegger, que es una de las grandes estrellas que va a llegar a Málaga el último día de la Comic Con, que será el domingo. Pero también estará, por ejemplo, otro actor muy conocido, Luke Evans. Pasarán por el Palacio de Ferias Seibi Cebulski, editor jefe de Marvel Comics, Jeff Loeb, que es responsable de cómics como Superman para todas las estaciones o Batman el largo Halloween, y Jim Lee, que como nos contaba Alberto González hace un momento, además de ser un dibujante icónico de colecciones como X-Men, actualmente es el presidente de DC Comics. Uno de los eventos destacados tiene como protagonista a la factoría Disney, que aterrizará con 2 de sus estrenos más sonados, Tron, Ares y Predator Badlands, mientras que Lucasfilm va a presentar la tercera temporada de Star Wars Vision. Es la primera vez que la San Diego Comic Con sale de Estados Unidos, Mónica, y la ciudad elegida, como no ha sido, Málaga, que se convierte en el epicentro mundial del cómic.
12:46 minutos. A esta hora el termómetro marca 24 grados en el centro de Torremolinos. ¿Qué día nos espera hoy en lo meteorológico? Bueno, pues lo has ido viendo. Tenemos una jornada de cielos nubosos en el interior y también nubes que van aumentando en el litoral, que serán más frecuentes al final del día, cuando además no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en la parte más oriental de la provincia de Málaga. Hoy con máximas que van a rondar los 28 grados en Antequera y en Vélez Málaga, 27 grados de máximas esperan en Marbella y en Ronda y 26 en Málaga capital. Mañana miércoles, en el ecuador de la semana, vamos a tener pues un día de nuevo de cielos muy nubosos, con intervalos de nubes altas en el interior y en el litoral también muy nuboso. De hecho, no se descartan chubascos ocasionales que serán más probables durante la primera mitad del día. En las carreteras, nos dicen desde la DGT que la circulación es fluida en la red viaria de la provincia, salvo en la A7 en San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos, sentido Cádiz y sentido Málaga, hay tráfico intenso. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos tráfico intenso de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante, ya sabes, esa es la entrada a Málaga por la comisaría provincial, y de salida de Málaga hacia Torremolinos por la avenida de Velázquez. Hay otros asuntos que te interesa conocer, sin duda, esta historia que te venimos contando aquí en la cadena COPE. Los malos tratos eran habituales y eran aterradores. Las víctimas fueron 2 hermanas de 2 años y de 47 días y los maltratadores eran sus padres. La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a una pareja por el maltrato, y al padre, además, por lesiones a la bebé de 1 mes y medio, como te digo, de 47 días, a la que sumergió en agua caliente para atentar contra su integridad física. Así se recoge la sentencia. La pequeña sufrió quemaduras en el 42% del cuerpo, secuelas además de por vida. ¿Cuáles han sido las condenas? Pues el padre ha sido condenado a 16 años de cárcel por maltratos habituales, violencia doméstica con alevosía y lesiones. Además, no podrá acercarse a ese bebé de 47 días cuando ocurrieron los hechos, de la que pierde la patria potestad. En el caso de la madre, ha sido condenada por maltrato habitual y violencia doméstica, pero no por lesiones, porque no estaba en la casa cuando se produjo el episodio del agua caliente y fue ella, la madre, quien llevó a aquel día a la bebé al hospital. Así que mientras que el padre ha sido condenado a 16 años de cárcel, la madre ha sido sentenciada a 4 años de prisión. Las 2 niñas están ahora con familias de acogida. Es una terrible historia que te contamos en nuestra página web en cope.es/Málaga. En el mundo del deporte, bueno, pues recibiendo al Unicaja con la Copa Intercontinental que ha logrado en Singapur. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. El Unicaja de Málaga, que ya está aquí en Málaga, ha sido recibido por los mijitas y por aproximadamente unas 200 personas, seguidores del equipo malagueño, que han estado recibiendo al supercampeón de la Copa Intercontinental.
este sonido del aeropuerto.
Este es el sonido de hace nada, media hora, que es cuando ha aterrizado el Unicaja de Málaga, el himno del conjunto malagueño. Se bajan del avión, descansan un rato y a entrenar al Martín Carpena para preparar la Supercopa de España. La Supercopa de España, que por cierto, luego en el programa, a partir de las 3 de la tarde, vamos a regalar un abono doble para esa semifinal. Se va a jugar el sábado a las 7 de la tarde entre el Unicaja y el equipo, a ver, te lo digo por aquí, que lo tengo por aquí, el Valencia, y luego el Real Madrid se va a enfrentar al Tenerife. La final será el domingo. Este es Ivón Navarro hablando precisamente de lo que ha conseguido el equipo hasta ahora.
No, uno no se tiene que acostumbrar a esto porque nunca sabe cuándo puede ser el último, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces y afortunadamente nunca ha sido el último, pero sí, contento, contento más porque, bueno, tiene muchas dificultades, contentos porque, bueno, un nuevo título.
Un nuevo título que ha logrado el Unicaja de Málaga. Repito, lo próximo del equipo malagueño es el sábado ante el Valencia en el Carpena y luego, si elimina el equipo taronja, pues se va a enfrentar al Real Madrid igual Tenerife. Hay todavía entradas a la venta, hay abonos todavía a la venta, va cortito todavía la organización, así que nosotros desde Deportes Cope Málaga tienes que mandar un correo a deportes.málaga@cope.es con tu DNI y tu nombre y entrarás en ese sorteo de ese abono doble para ver al Unicaja de Málaga, que ya está, como digo, en Málaga, que ya va a preparar esa Supercopa de España. Y en fútbol, todo lo contrario. Si tenemos alegría, si tenemos buenos sonidos en el Unicaja de Málaga, nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Y el Málaga, pues, está ahora mismo de capa caída. Ha perdido los dos partidos anteriores, uno en Huesca y el otro ante el Cádiz el otro día. No jugó bien el Málaga y cayó derrotado. Ahora está de descanso. Mañana vuelta al trabajo en Arraijanal, en la ciudad deportiva de Arraijanal. Para algo la tiene el equipo malaguista, porque tiene que resembrar el césped de la Rosaleda y del anexo. Este que van a escuchar es Dani Lorenzo, uno de los jugadores que ha estado lesionado mucho tiempo, que ha vuelto al equipo y que hablaba precisamente de no hacer un drama de esta situación, que esto acaba de empezar.
Yo lo que digo y lo que hablamos dentro del vestuario, que tranquilidad, que el fútbol y más la segunda división es muy jodida, porque todos los partidos son de una intensidad y de una competitividad máxima, pero al final son detalles. Qué tranquilidad, son 42 jornadas y en 42 jornadas da tiempo a muchísimo. Y yo veo al equipo con mucha ganas, mucha ambición y estoy seguro que vamos a darle la vuelta a estos dos partidos.
Lo próximo del Málaga es dos partidos fuera de Málaga. Uno ante el Burgos en el plantío. Qué bueno es ir a Burgos ahora, porque Mónica, ir en diciembre o enero, no sé, se nos llenan hasta lo que pensamos. Eso es. Y luego Santander, que son los dos partidos que tiene fuera el equipo malaguista. Luego en el programa vamos a hablar de lo que le pasó al Antequera en Ibiza. Hoy en día viajar a Ibiza está muy bien, pero cuando vas a jugar al fútbol con una expedición de muchas personas, bueno, hicieron parada en Barcelona, tuvieron que estar en Barcelona un montón de horas, algunos jugadores sin comer o mal comiendo en algún bar del aeropuerto, y algunos jugadores le dijeron al míster, oye, yo no puedo estar en el partido que arranca dentro de 4 horas. Ese tema lo contamos ayer muy por encima, luego en el programa lo vamos a tocar, y vamos a dar una llamada al árbitro de La Paz, porque ya ha arrancado las competiciones del fútbol base en Málaga, hay muchos niños jugando, y el árbitro de La Paz nos va a mandar un consejito para que no haya ningún tipo de violencia en los campos de fútbol de la geografía malagueña.
Bueno, todo el deporte, fútbol, baloncesto y de todo en el tiempo de deporte a las 3 de la tarde. Gracias, Javi.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado. Nueva carta, nuevos sabores. Mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te quiero hablar ahora, como cada martes, de inversiones con los expertos de Renta 4 Banco aquí en Málaga. Su director es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, Álvaro. A esta hora, 12:54 minutos de la tarde, como siempre, minuto y resultado. Están subiendo los mercados financieros. ¿Qué nos puedes contar?
Sí, la verdad que la última semana han aparecido de nuevo pues, dos viejos conocidos, ¿no?, de los mercados, que son la tecnología y las políticas monetarias expansivas. Y son dos factores pues, que han acompañado a los mercados y al ciclo alcista de los últimos 15 años. Por un lado, el inicio de la bajada de tipos por parte de la Fed y por otro, esa fuerte subida de las grandes tecnológicas, pues han propiciado una nueva semana de subida récords, sobre todo en los índices de Estados Unidos. Y en medio de tanta euforia, la verdad es que extraña que hace solo 5 meses, a principios de abril, pues se viviesen momentos de pánico en los mercados con mucha desconfianza hacia Trump.
Álvaro, ¿qué ha cambiado desde abril?
Bueno, han cambiado varias cosas, ¿no? Al final, Trump ha relajado bastante su agresividad comercial, ha llegado a acuerdos sobre aranceles con bastantes países del mundo. No ha llegado por ahora a una recesión en la economía y las empresas siguen aumentando sus beneficios. Los inversores confían de nuevo en que la inteligencia artificial pues va a transformar el mundo de manera positiva y Estados Unidos se ha entregado a esa fiesta de dinero abundante y barato, añadiendo además la oferta monetaria y las criptomonedas, ¿no? Las bolsas están teniendo una subida muy lineal, que en el caso del S&P, que es el índice principal a nivel mundial de Estados Unidos, pues va camino del 40% desde los mínimos de abril. Y claro, la sospecha que hay detrás de este ambiente es que esa euforia pues puede estar incubando una gran burbuja.
¿Qué pensáis que estamos entrando en esa gran burbuja?
Bueno, sin llegar a extremos de burbuja o de un crash inminente, sí pensamos que las políticas de Trump van a pasar factura al crecimiento y a los precios, a la inflación. A lo mejor no se llega a recesión global, pero sí va a haber desaceleración y algo más de inflación. Y creemos que las bolsas y en concreto algunos segmentos como las tecnológicas o los semiconductores o la inteligencia artificial están quizás sobrevaloradas y hay que ser prudentes, ¿no? Si miramos con perspectiva, el mundo está creando un nuevo consenso utilizando las barreras comerciales para objetivos políticos hacia políticas industriales activas en todos los sectores. Y bueno, los mercados lo están celebrando, pero cuidado que sí que puede haber bajadas antes de llegar a algún equilibrio.
¿Y pueden seguir subiendo los mercados?
Bueno, en nuestra opinión, la dirección última de las bolsas a largo plazo es hacia arriba, por muchos motivos, pero sí es cierto que están yendo demasiado rápido y sería bueno que descansen un poco o incluso que bajen, porque si no puede haber bajadas bruscas. Y bueno, lo normal y lo que pensamos es que la inercia alcista siga, pero con un ambiente tan sobrecargado podría haber a lo mejor reacciones bruscas en cualquier momento.
Para quien quiera estar al día, la semana que viene, Álvaro, por cierto, viene aquí a Málaga vuestro presidente de Renta 4 Banco. Esa conferencia que va a dar, ¿se puede asistir? ¿Cómo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo?
Eso es en abierto y bueno, tenemos una conferencia gratuita el próximo miércoles 1 de octubre, aprovechando la visita a Málaga del presidente de nuestra entidad, don Juan Carlos Ureta. Y bueno, será el miércoles día 1 a las 6:30 de la tarde en el Hotel Vinci, Selección Posada del Patio, y están invitadas todas las personas que nos están escuchando. Puede comentárselo a cualquier persona, solamente hay que reservar plaza, es importante. Y aquí, bueno, nos pueden llamar a Renta 4, a 952-60-2822, o bien venir a la Alameda de Colón y decírnoslo en persona.
Pues conferencia del presidente de Renta 4 Banco que viene aquí a Málaga el miércoles, el 1 de octubre, aprovechando pues esa visita a la entidad y ya de camino va a dar una conferencia gratuita que puedes reservar, como nos explica Álvaro Parte Arroyo. Para invertir siempre hay que estar bien asesorado, es lo que hacen por ti desde Renta 4 Banco. Su oficina en Málaga, en la Alameda de Colón, número 9, esquina con calle Casas de Campos. Álvaro, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, que tenga buena tarde. Toma el manual para que siga amaneciendo. Nunca podrás encontrarte si no te pierdes primero queriendo. Para volver amando la soledad, reconvirtiendo el vacío en otra oportunidad.
Hace apenas 17 horas hemos estrenado el otoño de 2025 y te planteo una pregunta. ¿Tienes la impresión de que este verano que hemos dejado atrás, que acabamos de despedir, ha habido más o menos turistas en Málaga que en años anteriores? Tú tendrás tu propia impresión, tu propia opinión, Pero después del boletín de noticias de la 1 de la tarde te voy a dar las cifras objetivas. A ver si coinciden con tu opinión y tu sensación. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y enseguida volvemos aquí. Bueno, es que no se han ido, porque es que Herrera, Jorge Bustos, todo el equipo sigue en Málaga, terminando el programa a través de COPE Málaga. Ya sabes que nosotros somos COPE más Málaga. Y nada, hasta la 1 aquí en Málaga disfrutando. Que anda, que no hablan bien de esta ciudad y de esta provincia. Enseguida volvemos.
El paso primero.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos, hace apenas 17 horas hemos estrenado el otoño y la pregunta que te planteo es si tienes la impresión de que este verano, que acabamos de despedir, ha habido más o menos turistas en Málaga que en años anteriores. Y es probable que tengas tu propia impresión, pero te voy a dar los datos, las cifras objetivas que demuestran que este verano de 2025 la Costa del Sol ha recibido más turistas. Escucha el dato. En junio, julio y agosto, los hoteles de la provincia han alojado a más de 2 millones de personas. El 63% extranjeros que han venido a Málaga, por cierto, de esos 2 millones de personas, el 63% extranjeros. Significa que este verano se han alojado en hoteles de la Costa del Sol 23.000 turistas más que en verano del año pasado. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que hemos conocido hoy. Y te voy a dar algunos datos más. Por ejemplo, cada turista que ha venido esta temporada alta a Málaga ha pasado aquí casi 4 días. Concretamente, la estancia media es de 3,88 días. Y por cada habitación ocupada, los hoteleros han ganado 185 euros de media. Es lo que se llama la tarifa media diaria, 185 euros de facturación media por cada habitación ocupada este verano en los hoteles de la provincia. Y una cosa más, el punto turístico con mayor tarifa media diaria de toda España en el mes de agosto ha sido Marbella, rozando los 395 euros por habitación. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te acompaño cada día desde las 12:30 aquí en COPE Más Málaga. Son datos que ponen de relieve la pujanza de un destino como Málaga, precisamente esa relevancia turística de la provincia, más allá del sol y de la playa. A esa relevancia turística se ha referido hoy el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en una entrevista en Herrera, en COPE, que ya sabes, se ha emitido hoy en directo desde las 6 de la madrugada hasta la 1 de la tarde. Acaban de terminar desde el auditorio Edgar Neville de la Diputación.
La playa es un complemento esencial para la Costa del Sol, ¿no? Pero el éxito de Málaga es que la oferta de sol y playa, que es muy limitada, cada vez se extiende más, porque en el mes de septiembre ahora la temperatura en Málaga está siendo fantástica, 30, 31 grados, y en octubre y noviembre tenemos 25 grados, pues hemos complementado ese producto con otras experiencias, como he dicho anteriormente, que es el turismo de interior, que está en auge, y en el año 2024 superamos 1 millón de turistas en el interior de la provincia de Málaga, que eso nunca creíamos que íbamos a llegar, y es por la gran y variada oferta que tenemos.
El presidente de la Diputación Provincial de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, destacaba en esa conversación con Carlos Herrera, además, el gran logro turístico de la provincia en estos últimos años, es ser un destino de vacaciones durante todo el año y no solo en verano.
Sí hemos conseguido romper la estacionalidad, que siempre hace 10 años eso es lo que discutíamos, que venía todo el mundo durante el verano y el resto de los meses pues estaba prácticamente vacío y se cerraban los hoteles de la Costa del Sol. Hemos conseguido estar abiertos los 365 días del año y eso es bueno, ¿no?, para el destino, porque se hace mucho más sostenible. Pero es evidente que la gran mayoría de la población, tanto española como europea, pues coge las vacaciones en verano y en ese momento evidentemente hay una saturación, pero no solo de la Costa del Sol, yo creo que de todos los destinos, porque decidimos todos salir durante esa fecha.
También ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, desde el auditorio de la Diputación, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, también ha estado allí y ha aprovechado para rescatar una propuesta que lanzó al Gobierno Central hace un año, cobrar al turista una tasa por pernoctación, por cada noche de estancia en una vivienda turística, no en hoteles, sino en pisos turísticos, es decir, implantar una tasa específica para pisos turísticos cuya recaudación tendría un destino muy concreto, subvencionar los alquileres de familias en situación de exclusión social.
Si conseguimos que el que está
y eso lo tengo pactado con los que representan las viviendas turísticas, las pernotaciones en viviendas turísticas puedan generar algún ingreso, 3 o 4 euros por pernotación, no más. Y podemos generar 30 o 40 millones de euros o más al año para dedicarlo a compensar ese efecto negativo en su vida de alquiler, sí, sí, que ha podido producir a base de subvencionar el alquiler de familias que no tengan recursos suficientes para pagar su alquiler.
En todo caso, esa tasa específica para pisos turísticos no la puede implantar el ayuntamiento por su cuenta, es el gobierno central el que tendría que crear la figura legal que lo permita. Francisco de la Torre se refería además a la situación de la vivienda en Málaga. El alcalde recuerda que actualmente hay en marcha en la ciudad más de 1.000 VPO y que pronto comenzará la obra de otras 4.000. Aún así, la propuesta de la Torre pasa por abrir el foco más allá de la ciudad, es decir, buscar casa en otros municipios.
Lo que tratamos también es que la gente que quiere venir a Málaga a vivir encuentre también atractivos en vivir en Rincón de la Victoria, en Tormolino, en Benalmádena, en Luis de la Torre, en Cártama, en fin, todo lo que es el espacio metropolitano de Málaga. Ahí hemos creado unos foros metropolitanos de alcaldes para tratar de que los temas de agua, de movilidad, de suelo para vivienda, etcétera, vayamos coordinándonos y sumando, de tal forma que ese dinamismo sea disfrutado por todos y repartamos también ese deseo de vivir y no se concentre solo en la ciudad.
Por cierto, en la charla con el alcalde, Carlos Herrera también ha tenido curiosidad por preguntarle por eso que le solemos preguntar los periodistas de la ciudad. Se lo preguntábamos en este programa hace justo 8 días. ¿Volverá a ser candidato del Partido Popular en las elecciones de 2027?
¿Usted va a ser candidato en las próximas elecciones?
Vaya pregunta, esa pregunta suele ser muy habitual, pero yo siempre digo, es verdad, con lo que tengo ahora de por medio de tarea, estoy muy ocupado en ello, y esto me exige una reflexión que no tengo tiempo de hacerla. Dependerá de muchos factores, de que me sienta útil, de que de verdad me sienta capaz de estar a la altura de esos desafíos, ¿no? Y para eso tengo que hacer más deporte del que hago. Trabajar a lo mejor 1 hora, 2 horas menos a la semana para sacar ese huequecito de primera hora del día, poder nadar un día más o algo parecido.
Pero está usted para reaparecer.
No.
O sea que está predispuesto
para jugar en el Málaga,
Y depende de muchos factores. El ámbito de consenso familiar también tiene su dificultad, ¿no? Pero esto es un tema que no me corresponde a mí, ese partido.
Como siempre, el alcalde con ese tema sacando balones fuera como puede. Te acompaño, como te digo, cada día a las 12:30 desde ese tiempo de radio. Te he hablado, por ejemplo, del tiempo. Poco a poco han ido apareciendo las nubes y van a ir aumentando. Dice el hombre del tiempo que no se descartan algunos chubascos en la costa durante la madrugada y primeras horas del día de mañana. Hoy con máximas de 26 grados aquí en la capital, por ejemplo, mañana 25. En general, mañana el termómetro va a estar en los 25 grados en Antequera y en Málaga capital, 24 se espera en Ronda, 27 en Vélez Málaga y 26 en Marbella. Te he contado en este tiempo, desde que estamos juntos desde las 12:30, que una pareja ha sido condenada por maltratar a sus hijas, una niña de 2 añitos y una bebé de 47 días a la que el padre sumergió en agua caliente provocándole quemaduras en el 42% de su cuerpo. Pues los padres han sido condenados. Te cuento también que la Guardia Civil ha intervenido en Marbella una lancha que transportaba casi 200 garrafas de gasolina, en total 3.500 litros de gasolina. Sus 3 ocupantes han sido detenidos. Y enseguida te quiero hablar de algo tan malagueño como espetar y los espetos. Será enseguida 1:00 p.m, 15 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
No más averías. EU Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EU Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso nuestro pan te acompaña en las ocasiones más especiales. ¿Quieres saber lo que hacemos? Molletes camperos, panes especiales con harinas 100%, burgers, pan ecológico, siempre con la mejor calidad. Contacta con nosotros y te ayudamos. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
La Supercopa ACB en tiempo de juego Málaga. El sábado 27 de septiembre a partir de las 5:30 de la tarde, desde el Martín Carpena. Semifinales, Unicaja Valencia Basket. Síguelo en la radio del baloncesto, en COPE más Málaga 97.1 FM, en las aplicaciones de COPE y en la web, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por FSAEN, Ferretería y Materiales de Construcción, Matacopas y Academia Avenida Andalucía.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer reformas en casa pero los números no te salen, recuerda que Credialpes, agente de Cofidis, te puede dar la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Ya sabes que Credialpes te busca solución a cualquier tipo de problema de liquidez, de reunificación de deudas. Infórmate en su teléfono, que es gratuito y que te repito cada día. Es el 900-234-235. 900-234-235.
Que se acaben los misterios, bésame de una vez. Cero miedo, vamos en serio, pa' adelante. Que la duela, que se aguante. Ya no tienes que ir atrás, mejor ven, pásate al volante.
No lo pienses tanto y bésame. Que se acaben los misterios, bésame de una vez. Cero miedo, vamos en serio, pa' adelante. A quien le duela, que se aguante.
Estás escuchando COPE más Málaga, lo puedes hacer a través del 97.1 de FM, 882 de onda media, a través de nuestra aplicación de la cadena COPE, que tienes que tener descargada en tu móvil. Te vas al buscador, a la lupita, y ahí buscas, pones COPE más Málaga. Y también, por supuesto, de nuestra página web, cope.es/Málaga, donde encuentras todos los audios, los podcasts, las noticias que tienen que ver con esta ciudad y con esta provincia. En fin, no te pierdas que estás escuchando COPE más Málaga, que es la emisora local con más tiempo que habla de tu capital y de tu provincia. Más tiempo local que ninguna otra emisora. Y no te despistes, que te quiero hablar ahora de algo tan malagueño como espetar o espetos. Si hay una imagen que identifica a Málaga, esa es la de los chiringuitos con sus barcas llenas, ¿verdad?, de brasas y los espetos de sardina. Mira, sí, así se hacen las sardinas. Bueno, hay que retirarlas un poco que se nos van a quemar. Yo no soy espetera, la verdad. Pero bueno, ¿sabes realmente qué pescado se consume en nuestros chiringuitos y por qué? ¿Qué denominaciones reciben? ¿De dónde viene esa palabra tan nuestra, espeto? Bueno, para resolver estas y otras muchas dudas, nos acompaña esta temporada, ya lo sabes, el profesor Francisco Carriscondo, que es doctor en Filología Hispánica y es catedrático de Lengua de la Universidad de Málaga. Profesor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Profesor, lo primero, creo que hoy está teniendo lugar el inicio del curso en la Universidad de Málaga, como el acto oficial protocolario. ¿Te has escaqueado? Un día hablaremos de esta palabra, escaquearse. ¿Te has escaqueado o estás ahí?
Pues mira, me he escaqueado, todo sea por la audiencia y por ti.
O sea que has utilizado a la audiencia de este programa como excusa, ¿no?, para no tener que tragarte ese acto largo y protocolario, ¿no?
Yo creo que es la mejor excusa.
Bueno, profesor, la semana pasada hablábamos de distintas artes de pesca, salían, bueno, palabras tan nuestras, como la jábega. Y tú me decías, oye, me queda pendiente hablarte de dos citas muy interesantes sobre la jábega.
Sí, porque mira, como tú bien sabes, las palabras no están aisladas. Es decir, las palabras están relacionadas unas con otras. No podemos nunca estudiar una palabra por separado, aisladamente, porque entonces no la estudiamos completamente. Y en el caso de jábega hay dos textos maravillosos. Bueno, también quería decirte que jábega es el nombre de una estrella. Una estrella que le pusieron ese nombre precisamente los árabes porque, como bien recordamos la semana pasada, jábega es un arabismo. Y hay unos textos del siglo XVII de una obra anónima, pero que es una novela picaresca de mediados del siglo XVII, que habla muy bien de lo que es una jábega. Una jábega como, esa arte pesquera que ya comentábamos la semana pasada. Fíjate, dice este señor, estamos hablando de una novela titulada La vida y hechos de Estebanillo González. Y Estebanillo González es un pícaro, como todo el mundo se puede imaginar. Entonces este pícaro viene de Sevilla y se enrola y embarca y llega a Málaga a través de la playa de las Sabinillas, porque se le llamaba en el siglo XVII así, la Sabinilla, y dice que viene a Málaga para ser gentilhombre de jábega. Fíjate, digamos, la ironía, ¿no?, el cuajo que tiene el autor del Estebanillo. Viene a ser gentilhombre de jábega, es como si fuera una persona distinguida dentro de lo que sería, pues, los pescadores de jábega, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser una ironía. Bueno, y en el segundo pasaje, al final este hombre se cansa de estar en la Sabinilla, que hoy pues sería esa playa de Manilva que conocemos como Sabinillas, pues bueno, pues deja Sabinilla y se va a la ciudad de Málaga. Y allí, pues bueno, se encuentra con una serie de patrones, de armadores que están contratando a mozos de jábega. Y así lo dice literalmente. Y entonces, bueno, pues él ni corto ni perezoso se va para allá y dice que se hace jabegote para, digamos, trabajar, y así caracteriza a Málaga como el promontorio de la pasa y de la almendra. Así la llama Málaga, promontorio de la pasa y de la almendra. Es decir, dos productos muy típicos malagueños. Y otro producto muy típico de Málaga, de la Málaga del 17 y del 18 y del 19, del que hablaremos en otra ocasión, es el de piélago de la patata. Y luego, en otro momento, en otra ocasión, hablaremos exactamente a qué se refiere con patata. Senté plaza de holgazán y cobré paga de mandria, es decir, cobré paga de vago, lo que viene a ser, como todo el mundo conoce, un pícaro.
Un pícaro. Profesor, hablábamos, hacía referencia a la jábega, al jabegote, que ya nos explicaba la semana pasada que jabegote era el marinero que iba a la jábega, ¿no?
Exactamente.
Vale. Jabegote, jábega. Claro, en esas barcas, en esas barcazas que vemos todavía aquí en la costa, ¿qué especies se pescaban? Porque hoy en día las vemos como una práctica de remo en jábega, como algo, bueno, pues recordar nuestro patrimonio, ¿no?, y defenderlo. Pero en aquel entonces sí se utilizaba. ¿Qué peces se pescaban en las jábegas?
Bueno, ¿en qué peces se pescaban en las jábegas y ahora se pescan con otras artes, ¿no?, distintas a la jábega, pero se siguen pescando? Estos datos que voy a ofrecer a continuación los he extraído de una base de datos llamada Ictioterm. Ictio significa en griego pez, term significa término, es decir, una base de datos sobre terminología pesquera, y está consultable en la red. Y una de las investigadoras de ese proyecto que dio lugar a la base de datos es mi amiga Mercedes de la Torre, de la Universidad Pablo de Olavide, a la que le quiero agradecer que me haya brindado estos datos concretos. Por ejemplo, ¿tú sabías que al jurel se le llama también carlino?
Pues no.
¿Y tú sabes por qué se le llama carlino?
Pues no.
Bueno, pues se le llama carlino porque en el lomo sabes que tiene como una especie de banda azul.
Sí.
Bueno, pues como los uniformes de los carlistas del siglo XIX. De ahí viene el nombre carlino.
Eso es arte, eso es arte, ¿eh? De los jabegotes. Mira cómo afinaban, ¿eh?
Sí, pero tengo más. Por ejemplo, al chanquete también se le conoce en Málaga como Miguelín.
¿Y eso?
Pues porque digamos que la época de reproducción del chanquete gira en torno a la festividad de San Miguel, allá por finales de septiembre. Vamos, ya mismo tenemos aquí la festividad de San Miguel y comeremos miguelines.
¡Qué bueno! ¿Alguna creatividad más de aquellos pescadores del siglo XVII? O no sé si es el origen ahí exactamente. Sí.
Tengo muchísimos más. Por ejemplo, la gente no se pone de acuerdo de por qué se le llama al boquerón victoriano. ¿Por qué se le llama victoriano?
¿Y por qué se le llama victoriano?
Bueno, pues la gente suele pensar que se le llama victoriano porque se pesca en el Rincón de la Victoria. Pero realmente el Rincón de la Victoria no es una zona donde, haya mucho boquerón. El nombre de boquerón victoriano viene posiblemente por dos razones. Hay dos explicaciones posibles, más allá de esta que, bueno, pues que dice la gente que viene del Rincón de la Victoria. El boquerón victoriano, como sabes, es un boquerón pequeño, como los frailes franciscanos mínimos del monasterio de Nuestra Señora de la Victoria. Por eso se le llama victoriano, por los mínimos, los monjes mínimos del monasterio de la Victoria. Y además eran monjes que recibían como ofrenda, digamos, como regalo, estos boquerones. Porque en el siglo XIX estos boquerones eran como el desecho del pescado, no los quería nadie. Pero por otro lado también, hace poco hemos celebrado la patrona de Málaga, la Virgen de la Victoria. Bueno, pues en torno a esa fecha del 8 de septiembre es cuando hay mayor abundancia de boquerón en nuestras costas. Entonces, bueno, se asocia esa mayor abundancia con la Virgen de la Victoria y por eso se le llama también boquerón victoriano.
¡Qué bueno! Boquerón victoriano, el jurel carlino y el chanquete miguelín. Profesor, tenemos que hablar de los peces que se pueden espetar, de los peces espetables, porque claro, el boquerón, la sardina sí, el boquerón es demasiado pequeño, el jurel, bueno sí, el jurel ya también se espeta, ¿no? El chanquete evidentemente no. Si te parece, la semana que viene podríamos hablar de eso, del espeto, del origen, de la historia, de los peces que son espetables. Si te parece, hablamos de eso, que tan malagueño es.
Muy bien, ¿quieres que hablemos ahora? Pues hablamos en...
No, la semana que viene, profesor, que es la 1 de la tarde, 29 minutos, lo dejamos los deberes para la semana que viene. Así tiene la excusa el profesor Francisco Carriscondo para la semana que viene escaquearse de cualquier otra cosa que tenga hasta ahora.
Bueno, pues perfecto, lo dejamos para la semana que viene.
Profesor Carriscondo, doctor en Filología Hispánica y catedrático de Lengua Española de la Universidad de Málaga. Gracias, profesor.
Gracias a vosotros.
Faltan menos de 48 horas para que comience en Málaga un evento de trascendencia internacional, el evento más importante del mundo relacionado con los cómics, las series, el cine y los videojuegos. Te hablo de la San Diego Comic Con, que por primera vez sale de Estados Unidos para celebrarse precisamente aquí, en la ciudad de Málaga. Un evento que durante 4 días, entre el jueves y el domingo, va a ofrecer más de 300 horas de contenido en un palacio de ferias cuyo espacio va a ser ocupado al completo por primera vez, además de sumarse zonas adicionales hasta alcanzar los 82.000 metros cuadrados de superficie, incluso en el espacio exterior del palacio. El mundo del cómic, como te digo, está revolucionado con la celebración de la San Diego Comic Con aquí en Málaga, por donde van a pasar 120.000 personas. Según la organización, el 20% va a venir de fuera de España, el resto, el 80%, serán nacionales. Llegarán, bueno, por supuesto, los de Málaga, estaremos ahí, y de otros puntos de la geografía española. Y claro, eso tiene un impacto en los transportes. Escucha este dato. Según una plataforma de reservas, coincidiendo con la fecha de la Comic Con, se han disparado un 30% los viajes en tren a Málaga capital. Unos vendrán en tren, otros en coche, en autobús o en avión. Y todos esos asistentes que vengan de fuera van a necesitar un lugar donde dormir, por ejemplo, un hotel. A día de hoy, la capital cuenta con 154 hoteles que ofertan unas 10.000 camas. Según la patronal hotelera AECOS, este mes de septiembre la ocupación está siendo de un 90% y un evento como este, como la San Diego Comic Con, va a permitir que se roce el completo entre el jueves y el domingo.
Quizá el jueves es el día que queda una habitación más, a partir del viernes, sábado prácticamente, y el domingo también. Es decir, estamos rozando por encima del 90 los cuatro días y habrá algún día que rozaremos el 100%.
El vicepresidente de AECOS en Málaga capital, Francisco Moro, destaca el alto grado de ocupación en los hoteles de la ciudad y la importancia de que Málaga acoja un evento como este.
Principalmente lo que más valoramos en este sentido, más que la ocupación en sí, que es importantísima, está clarísimo, es también la repercusión internacional que va a tener y la imagen de Málaga que podamos dar. Eso es lo más importante en este sentido para poder vender la marca a nivel internacional.
Te recuerdo el dato. Durante cuatro días, este evento va a reunir a 120.000 personas que van a pasar por el Palacio de Ferias de Málaga. Visitantes que van a desembolsar 50 euros por cada entrada, 50 euros por cada día que asistan a este evento de primer nivel, como ha explicado en estos micrófonos Alberto González, es un malagueño experto en cómic, que estos días pues anda trabajando dentro del Palacio de Ferias, precisamente en el montaje de uno de los stands.
La Comic Con empezó como una celebración del mundo del cómic, ¿no? Se dan todos los años en la San Diego Comic Con los premios Eisner, que son el equivalente a los Oscars en los cómics, son los premios más importantes que se le puede conceder a un cómic. Y además de todo eso, en los últimos años, con la creciente popularidad del mundo del cómic, no solamente en formato comic book, sino también en las películas, se ha convertido en un escenario principal para anunciar películas, no solamente ya del universo del cómic de Marvel o de DC, sino también de cosas tan grandes como Star Wars y otras grandes marcas que a día de hoy son lo más importante dentro de la cultura popular.
Si pasas por el Palacio de Ferias, verás que a dos días para que comience la Comic Con, se sigue trabajando en el montaje de la zona exterior. ¿Y qué está pasando dentro?
No quiero entrar en spoilers ni arruinar la sorpresa a nadie, pero por ejemplo, el puesto de Bandai no era nada de lo que yo me esperaba y creo que va a dar sorpresas interesantes. Y bueno, he visto figuras de Star Wars, obviamente a haber puestos, que esto ya se ha dicho, de Star Wars Vision, su nueva temporada, y de Tron Ares, en los cuales se va a poder ver adelantos de estas nuevas series y películas. Y un montón de salas dentro de cursos interesantes de charlas del mundo del cómic.
Uno de los grandes atractivos de esta cita con el mundo del cómic, las series, el cine, pues uno de los puntos fuertes de la San Diego Comic Con de Málaga es la lista de invitados de primer nivel, empezando por el actor y productor Arnold Schwarzenegger, que estará el domingo. También pasará por aquí el actor Luke Evans, el editor jefe de Marvel Comics y toda una celebridad en este mundo, tan desconocido para algunos de nosotros, o una celebridad que se llama Jim Lee. Es la primera vez que la San Diego Comic Con sale de Estados Unidos y la elegida ha sido Málaga, una ciudad que se convierte en el epicentro mundial del cómic entre el jueves y el domingo de esta semana. 1:34 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este domingo a partir de las 4 de la tarde en COPE más Málaga, nuestra web y aplicaciones, sigue el partido Burgos-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Enrique Ortiz, con el apoyo de Factory Electrodomésticos, Segurisur Sistemas de Seguridad, Academia de Oposiciones Jesús Ayala, Fontanería y Mantenimiento Laureano Ramos, Acosta Hogar y Clínica Dental Fernández Carrión y tú.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
Mudanza, reparto o trabajo. En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:36, presta atención que te quiero hablar ahora de animales muy especiales. Imagina a un niño con autismo que apenas consigue comunicarse, de pronto, pues gracias a un perro, empieza pues a pronunciar sus primeras palabras, o a comunicarse, o a estar más tranquilo. O piensa en una persona mayor que vive sola, que vuelve a sonreír porque, no sé, algún animal, un caballo, vamos a poner el ejemplo, pues forma parte de su terapia. Esto es lo que se conoce como intervención asistida con animales. Y hoy te quiero presentar a José Carrasco, es presidente de la Fundación Nilo, para explicar precisamente en qué consiste este trabajo tan especial. José Carrasco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para empezar, cuéntale a los oyentes exactamente qué es la Fundación Nilo.
Pues mira, Fundación Nilo es una fundación que se dedica a realizar intervenciones asistidas con animales. Vale, dentro de las intervenciones, porque al final todo el mundo conoce este tipo de trabajo como terapia, todo el mundo dice, terapia con animales, y no todo es terapia, ¿vale? Hacemos, dentro de las intervenciones, hacemos terapia asistida con animales, educación asistida con animales, ocio asistida con animales, hacemos actividades inclusivas con animales. Entonces, todo tipo de intervenciones que dentro del programa incluimos animales en nuestro equipo.
José, ponme un ejemplo. Ponía yo el ejemplo del niño con autismo. Ponme tú un ejemplo de lo que hacéis, de cómo funcionáis, vale, en la Fundación Nilo.
Vale, pues mira, en Fundación Nilo, por ejemplo, hacemos terapia asistida con animales en centros educativos con niños con diversidad funcional, en aulas específicas. Y lo que hacemos es, por ejemplo, pues llevamos a los animales al cole y trabajamos con los niños del aula específica, y como bien has dicho, por ejemplo, con niños con autismo, pues lo que intentamos es trabajar el tema de la comunicación, que se comuniquen con nosotros, con los animales. Luego también tenemos contenido curricular, pues si queremos reforzar el tema de lo que están dando en el cole, colores, animal y tal, pues intentamos que a través de los animales se consigan ese tipo de objetivos.
Hablamos de animales, básicamente perros.
Bueno, nosotros, además de perros, ¿vale? Porque los perros son los más comunes, pero nosotros, por ejemplo, nos diferenciamos un poquito porque además de los perritos trabajamos con animales un poco diferentes. Trabajamos con un cerdito que se llama Pumba, es un mini pig pequeñito. Luego trabajamos con ratas, que creo que somos la única entidad en toda España que trabajamos con ratas. Yo sé que es un poco, hay gente que no le gusta, que le dan asco, pero creo que es el animal que tiene más éxito en los colegios. Y después trabajamos con gallinas y con conejos también.
Yo no sé, José, si está científicamente demostrado que esa terapia, por ejemplo, el ejemplo que pone, ¿no?, educación asistida con animales, esa visita al cole, ¿científicamente está demostrado cómo beneficia al niño en este caso?
Bueno, piensa que nosotros ya llevamos más de 8 años trabajando en centros educativos con niños, por ejemplo, con diversidad funcional, y al final, el 90%, ¿vale?, porque no, al final no todos los niños podemos captar la atención de ellos ni nada, pero piensa que al final es un estímulo totalmente diferente. Los profesores, mira que tienen recursos, mira que intentan hacer cosas, pero no tienen la herramienta que tenemos nosotros, que es algo tan bonito, tan agradable y un ser tan llamativo como el animal en sí. Entonces, al final, pues el profesor mira que intenta pues ponerle música para que se aprendan los colores, le pone cosas para que, juguetes para que se aprendan los colores, lo hace de muchas formas, pero nosotros trabajamos, por ejemplo, el tema de los colores con los animales, cuando el animal en sí es el que trae el color, o cuando el animal en sí es el que tiene en su chaleco el color, al niño le llama mucho más la atención. Entonces es un aprendizaje totalmente diferente, un aprendizaje más divertido. Y entonces al final, pues el hecho de captar la atención con un animal como es un perro, un cerdo o una rata, cuando ya tiene la atención del niño en este caso, es mucho más fácil que aprenda.
Habla José Carrasco, que es el presidente de la Fundación Nilo, pues de un cerdo que se llama Pumba, un mini pig llamado Pumba, de ratas, gallinas y perros. Quiero saludar a Adrián Navarro, es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán, nuestro colaborador desde hace ya tantas temporadas. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Adrián, hablemos de esos perros que ayudan a José y a su equipo a atender a esa terapia o esa educación asistida con animales. ¿La diferencia entre un perro de terapia que se utiliza para una de estas terapias y un perro guía que pueda llevar, vivir en casa de una persona que no tiene buena visibilidad o que está ciega directamente? Esos perros son distintos, ¿no?
Pues sí, son diferentes porque en un caso estamos hablando de perros de asistencia y en otro caso estamos hablando de perros de intervenciones asistidas. Digamos que los perros de asistencia se entrenan para un usuario en concreto y tienen unas habilidades específicas para el trabajo que van a desarrollar con ese usuario. Que, por ejemplo, en el caso de los perros lazarillos que ayudan a las personas ciegas, hay muchas de las habilidades que se les enseña que el perro tiene que hacer de forma autónoma porque de ello depende la vida del usuario al que dirigen. Y en el caso de las intervenciones asistidas, el perro se entrena para trabajar dirigido por un técnico en intervenciones asistidas, pues con el colectivo para el que se trabaja o los colectivos con el que se trabaje. Y en este caso, pues al perro también se le enseñan diferentes habilidades, pero las cualidades que tiene que tener en este caso para enfrentarse a estos colectivos son diferentes. Y al final siempre va a estar dirigido por un técnico que sea educador y que sea especialista en el manejo de los perros y, por tanto, sea el que se encargue de llevar la sesión.
Claro,
y tiene un trabajo que acaba y tiene un inicio y un final, no es un trabajo constante.
Claro, porque el perro guía, por así decirlo, es autónomo y tiene que pensar, oye, por aquí puedo cruzar porque mi dueño va a estar seguro y ahora no puedo cruzar porque, o sea, tiene como más responsabilidad, más autonomía. El otro perro, el de asistencia, va detrás, pues ¿Perdón?
El de asistencia es el que estabas diciendo ahora y creo que el que vas a hablar ahora es el de terapia, que ha vuelto a decir asistencia.
Vale, perdón, pues el de terapia es el, como nos contaba José, ¿no? El que al final va al cole o la gallina o la rata. ¿Hay razas de perros, Adrián, que sean más adecuados o menos adecuados? ¿O esto no depende de la raza del perro, sino del individuo, de la inteligencia o del carácter que tenga ese animal concreto?
Pues bueno, en general sí que hay razas más adecuadas. Es verdad que después puede haber individuos dentro de otras razas que sean útiles, pero bueno, yo como conozco el trabajo de José de cerca y veo cómo trabajan sus labradores y cómo veo los labradores en general y los que tengo yo diría que si me tengo que decantar por una raza, me decantaría por el labrador para desarrollar este tipo de intervenciones. Pero bueno, siempre hay perros que tienen ese talento y que pueden desarrollar esta actividad sin necesidad de ser un labrador o un golden.
Hoy, Adrián, nos has querido traer y presentar a José Carrasco y a la Fundación Nilo. Para ti, ¿cómo lo describiría? ¿Qué papel entiendes tú que hace esta fundación?
Pues bueno, el trabajo que desarrollan estos perros y las personas como José, que se dedican sobre todo a ayudar a las personas, porque de todos los perros de trabajo que hay son los que se preparan específicamente para ayudar a las personas, entonces es un trabajo que para mí es digno de admirar, que es muy bonito, que tiene mucha carga emocional sobre las personas que lo desarrollan. Y bueno, en este caso desde Fundación Nilo, que trabajan con muchísimos colectivos, por ejemplo, con salud mental, pues creo que la ayuda que ofrecen los perros pues hace que esas personas pues accedan a cosas que normalmente no accederían y tengan unos ratitos maravillosos que creo que no sé, para mí de las profesiones que hay del mundo del perro es de las que más admiro y sin duda José hace un trabajo precioso en los colegios con los niños y bueno, creo que todos los trabajos con perros son bonitos pero en este caso más.
Pues la Fundación Nilo, que hoy queríamos conocer aquí en el programa. José Carrasco, presidente, muchísimas gracias por contarnos un poquito lo que hacéis. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, enhorabuena por ese trabajo. Gracias. Adrián, gracias por descubrirnos y darnos a conocer el trabajo de esta fundación, que seguro que algún oyente le habrá abierto alguna idea, se pondrá en contacto con ellos, seguro que le estamos facilitando la vida. Adrián, gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias a ti, como siempre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
Y por fin me siento libre. Como el sol cuando amanece, yo soy libre. Todos me cuentan que hablas muy mal de mí.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, durante tres meses, los tres meses oficiales de la temporada de baños, se suma a la antena de esta emisora, lo lleva haciendo ya desde el año 2018, siete veranos con nosotros, se suma siempre nuestro hombre del mar. Él es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, Paco Franco. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Hoy te hemos pedido que te vengas aquí al programa. ¿Tú también te has escaqueado, como el profesor Carriscondo, del acto que a esta hora debe estar teniendo la universidad? ¿O tú no tenías que ponerte el birrete y la toga esa de colores horrorosos que os ponen?
Bien, recibimos de protocolo la invitación para asistir, pero tenía un compromiso claro. Previo contigo desde hace
pues
ya
el viejo truco
algunas
del profesor.
Semanas y, claro. Y bueno, como yo no falto a mis compromisos, pues el rector sabe que lo quiero con locura, fue mi profesor durante la licenciatura. Y yo creo que me perdonará el hecho de que no esté allí con él.
Oye, Paco, ¿qué hace del mar de Alborán que sea un enclave único dentro del Mediterráneo? ¿Qué proyectos desde la universidad se están haciendo para investigarlo, para conocerlo? ¿Por qué es tan especial y por qué la universidad, vosotros desde la Cátedra de Ciencias del Litoral, estáis siempre tan atentos a nuestro mar?
Bien, el mar de Alborán es un lugar único en el mundo. Es un lugar único en el mundo. Ya desde el inicio de la historia, los griegos habían localizado las columnas de Hércules, que bueno, ahora las podemos ver como el Peñón de Gibraltar y el Monte Hacho que tenemos en Ceuta enfrente, como un lugar único. De hecho, ellos pensaban que el mundo acababa ahí y nada más lejos de la realidad. Ahí empieza el Océano Atlántico o empieza el Mar de Alborán hacia el Mediterráneo. El mar de Alborán es un lugar único, porque no es el Océano Atlántico, no es el mar Mediterráneo. Es un mar de transición en el que por la parte superficial pasa un gran chorro de agua procedente del Atlántico, más fría, con menos salinidad y cargada de nutrientes, y por debajo sale el agua del mar Mediterráneo. Evidentemente, la misma agua que entra del Atlántico tiene que salir del Mediterráneo. Y esas corrientes, que me habréis escuchado muchas veces hablar sobre que hace un par de giros, uno frente al faro de Calaburras y otro hace otro giro de corrientes frente a Motril. Y al final tenemos una situación muy, muy,
esos
muy
giros,
cambiante.
Esos giros de la corriente entre el agua calentita y la fría, la que va a salir y la que va a entrar, ¿esos giros de corriente son exactamente en el mismo sitio y los tenéis completamente...?
Van cambiando cada día y hacen que algunas temporadas tengamos más medusas y que otras temporadas no tengamos ninguna. Por eso, el estudio de cómo va a ir evolucionando la estabilidad de esos giros permite poner en preaviso a todos los socorristas de playa para que puedan trabajar en prevención. Si vemos que los giros están bien establecidos, las medusas, que son las medusas que más nos afectan, que sabéis que son, es la pequeña moradita, la pelagia noctiluca, ella vive encerrada en el giro, en los dos giros de Alborán, y cuando están estables no vemos ninguna pelagia noctiluca en la orilla. Pero cuando pasa una borrasca, esos giros se desdibujan y las corrientes pueden acercar las grandes masas de medusas hacia la costa. Y ya es el levante las que las acerca a la playa. Entonces, eso permite, el estudio de estos giros permite avisar poner en preaviso a los socorristas y ellos con 5 días de antelación saben exactamente a qué playas se van a ver más afectadas por la presencia de medusas y permiten trabajar en prevención, porque claro, cuando están en preaviso hacen que ningún usuario de playa se ve afectado por la picadura de una medusa.
Paco, hemos despedido el verano de 2025, nos explicaba el hombre del tiempo, que ha sido el más cálido desde que se tiene en registro, desde 1961, empatando, ojo, con el verano del año 2023. Y eso nos lo decía el hombre del tiempo el lunes. ¿Cómo ha sido el verano para el mar de Alborán? O sea, ¿qué temperaturas hemos llegado a alcanzar?
Bien, hay que tener en cuenta que la temperatura de ese día va a depender mucho del régimen de vientos que hayamos tenido en los días anteriores. Si llevamos muchos días con un levante continuado, tú sabes que ese levante empuja la capa superficial del agua hacia la orilla, es la capa que está calentada directamente por los rayos solares. Si tenemos muchos días de levante, es normal que la temperatura del agua, pues por ejemplo en Málaga, se sitúe en 29 grados. En Nerja estará a 30-31 grados. A lo mejor en Estepona está un poquito más fría, a 27. Cuando ese régimen de viento cambia y cambia a poniente, sucede el efecto contrario. El poniente es un viento que en el sur de España, en Málaga concretamente, pasa del continente al mar, va de la zona continental al mar.
Claro, arrastra, empuja el agua.
Arrastra mar adentro, uh-huh, la capa que está calentada,
la superficial.
La superficial, y la sustituye con aguas más profundas. Y eso hace que de golpe, de un día para otro, el agua se refresque 5 grados. Es decir, que la temperatura local a lo largo del verano va a depender directamente de la persistencia del levante o la persistencia del poniente.
O sea, aquí en vientos, la temperatura del mar no hay cambio climático.
Sí, sí. Lo podemos ver en las temperaturas medias, ¿de acuerdo? Cuando uno estudia cómo ha ido evolucionando la temperatura del mar en el último siglo, o incluso desde tenemos datos que muestran cómo ha ido evolucionando la temperatura del mar desde la Revolución Industrial, desde el siglo XVIII, desde que el hombre, por su actividad industrial, empezó a emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero.
¿Y qué dicen esos datos?
Esos datos muestran que, afortunadamente, tenemos el planeta Tierra, tiene una gran cantidad de agua. El planeta Tierra no se debería llamar planeta Tierra, se debería llamar planeta agua. ¿Por qué? Porque en su superficie está formada en un 70% por agua. Ese agua que cubre el 70% de la superficie terrestre ha absorbido el 90% del calor que ha generado el hombre con su actividad industrial desde el siglo XVIII. Y hay que saber que gracias a la existencia de los océanos se permite la vida en el planeta.
Claro, si no estaríamos achicharrados ya, si el agua no absorbiera ese calor.
Claro, pero ese calor que ha absorbido el agua ha hecho que la temperatura de los océanos suba. De hecho, en los dos últimos siglos se ha visto que el nivel medio que ha subido la temperatura de los océanos es de un grado y medio como mucho. En el mar Mediterráneo el problema está acentuado porque es un mar cerrado. Y se ve que en el último siglo, solo en el último siglo, la temperatura del mar ha subido 2 grados. Y es una temperatura ese calentamiento se ha intensificado en las últimas décadas. En las últimas décadas, la temperatura media del mar va subiendo en torno a 0,4 grados. El ritmo va acelerándose. Pero yo no soy una persona que sea pesimista. La sociedad va evolucionando. Nosotros estamos tratando de cambiar las energías que utilizamos. La energía eléctrica se ha obtenido a partir de la quema del combustible fósil. Muchos de los coches eléctricos que cargamos o que hemos cargado en el pasado se cargaban con una energía eléctrica que se obtenía a partir de la quema de gas natural. Pero ahora, en los últimos años, estamos cambiando esa tendencia. y estamos optando por más renovables. Y ojo, hay que seguir apostando por una energía limpia, que es la energía nuclear, que genera una pequeña cantidad de residuos, pero que tiene una gran problemática, que son muy peligrosos, los residuos radiactivos. Hay países que ya tienen sus centros de almacenamiento geológico profundo capaces de almacenar esos residuos radiactivos. España no lo tiene, porque con el atentado que hubo en el 11S nos dimos cuenta que era muy peligroso transportar residuos radiactivos por las carreteras de España. Y eso frenó la construcción del primer AGP, del primer almacenamiento geológico profundo. Pero yo espero que en el futuro cercano tengamos uno ya construido.
Paco, hablabas de la energía nuclear y de la defensa que haces con esos argumentos. Decías, el 70% del planeta es agua, debería llamarse planeta agua. ¿Cuál es tu opinión sobre utilizar el agua del mar para regar nuestros aguacates, nuestros mangos, esos proyectos de desaladoras que hay, que seguimos pendientes de que alguna vez se hagan? ¿El agua del mar se podría utilizar para no hablar de temporada de sequía en la provincia de Málaga?
Bien, hay que ver el ejemplo que tenemos en Almería, el ejemplo que tenemos en Canarias, que prácticamente el agua que se consume es un agua desalada. En Melilla también tienen escasez, mucha escasez de agua, y hay una desaladora, y resulta que las zonas donde sueltan el agua cargada de sal, porque hay una salmuera, cuando tú desalinizas el agua, queda un agua apta para el consumo y un residuo de agua cargada en sal, y resulta que en la zona donde sueltan esa salmuera ha habido una explosión de vida, ¿no? Hay que hacer los estudios ecológicos adecuados para conocer la realidad científica, con datos. A lo mejor los datos apoyan la creación de desaladoras, sobre todo para salvaguardar la necesidad que tenemos de agua. No podemos vivir sin agua. Y los gobiernos centrales y autonómicos deben garantizar que tengamos el consumo en una zona como la de Málaga, la de la provincia de Málaga, que está viéndose azotada en los últimos años por una grave sequía. Hay que hacer estudios de saber dónde están nuestros acuíferos, si son útiles, si son utilizables, y también hay que optar por esas alternativas de las desaladoras, que convenientemente distribuidas a lo largo de la costa, pues puedan afectar lo menos posible al ecosistema marino. Se da la circunstancia que en Marbella...
Porque al ecosistema marino no le afectaría.
Bueno, te voy a dar un ejemplo.
Pero muy breve, Paco, sí. Porque mira,
en
es
Marbella,
que se nos ha ido el tiempo.
En Marbella, que son, en el pasado hubo grandes praderas de Posidonia, se perdieron, y ahora en la cercanía de la desaladora está regenerándose las praderas de Posidonia de forma natural frente a Víctor Bis, que es un chiringuito cercano a la desaladora. O sea que la presencia de una desaladora per se no es algo perjudicial para el ecosistema marino. Simplemente hay que saber utilizarlas y hacer los estudios adecuados para colocarlas en los lugares donde menos daño hacen.
Pues esas reflexiones de Paco Franco, del director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, se la voy a poner yo a las contertulias, porque la tertulia de Mujeres de los Jueves, algunas se habla de la palabra desaladora y no se puede regar, está demostrado que los aguacates no saldrían, en la riqueza que hay, pues somos una tierra de secano, pues nada, el agua es para el agua y la tierra es la tierra, en fin, hay de todo. Le voy a poner alguna de tus reflexiones tan interesantes, porque detrás de Paco Franco, detrás de esta Cátedra de Ciencias del Litoral, lo que hay es un equipo de investigadores de la Universidad de Málaga. Cuando Paco Franco habla desde la ciencia. Paco, yo te quería preguntar un montón de cosas, pero creo que nos las vamos a preguntar ahora juntos, escuchando Mediodía COPE, porque hemos empezado a hablar de otras cosas. La temporada que viene, dime sí o no, que estamos a segundo. ¿Sí o no la temporada próxima? ¿Fichas?
Por supuesto.
Pues vamos a escuchar juntos Mediodía COPE. Escuchas todo lo que está ocurriendo con Pilar García de La Granja.